Antes de nada, he de decir que, dada la extensión que ha tomado mi comunicación y ante las limitaciones que impone el tiempo, el reglamento señalado de estas intervenciones, me veré obligado a hacer un resumen y dejar para el lector que le interese después la lectura completa de cuanto vengo aquí a comunicar. He de decirles que, como archivero que soy, una de las finalidades de nuestra profesión es preparar la documentación para que después los investigadores puedan trabajar y descubrir las fuentes históricas y asomarse al pasado de los pueblos. En mi comunicación creo que se puede cumplir perfectamente este objetivo, puesto que, aparte de entrar en pequeños detalles de estudio de los pleitos que vamos a examinar brevísimamente, lo que me he propuesto de verdad es abrir horizontes al público en general, investigador, y en concreto al investigador local, canario, al cual ofrezco unas fuentes documentales de primera mano interesantísimas, llenas de documentos y de datos que pueden ilustrar el pasado histórico de las Canarias desde todas sus múltiples vertientes, sobre todo la religiosa como es natural, la artística, la social, la económica, la literaria, etcétera. Así que mi propósito es abrir horizontes y ofreceros a todos los investigadores en general y a los canarios en particular, bases y caminos a seguir donde puedan investigar su pasado histórico. En la elección del tema de la presente comunicación han primado motivos bien concretos, que es como son el rastrear a través de los pleitos apelados del Tribunal Eclesiástico de Canarias al Metropolitano de Sevilla, los aspectos variados de la vida de la sociedad canaria que afloran en la variada temática de esos autos. Conocida es la rica y varia información contenida en los pleitos y en los autos, o sea, en los documentos de carácter procesal. Esta información, interesante ya bajo el punto de vista diplomático, lo es mucho más todavía bajo el punto de vista de los documentos que se aportan a las pruebas, a los procesos. Ya sabéis que un proceso, una causa, un auto procesal, sea de tipo civil o sea de tipo criminal, no consta solo de la sentencia, que es el acto definitivo, resolutivo de la autoridad judicial competente, sino que se aportan muchísimas pruebas, tanto por parte de las partes interesadas como de parte del juez, para ampliar información. Entonces, los documentos incorporados a estos pleitos son una mina inagotable de datos que ilustran el pasado histórico de Canarias, como vamos a ver enseguida. Incluso el mismo funcionamiento de las instituciones queda ilustrado a través de estos pleitos apelados al Tribunal Metropolitano de Sevilla. En nuestro caso, y ante la magnitud y número de los pleitos que figuran en el archivo del Arzobispado de Sevilla, no me he tenido más remedio que fijarme unos límites extremos y además limitativos. Empiezo a finales del siglo XVI y me he visto obligado a terminar en la mitad del siglo XVII. E incluso dentro del siglo XVII, dada la abundancia de pleitos existentes en el archivo, he tenido que hacer una breve selección temática, aunque al final el investigador podrá contar con la descripción catalográfica de cada uno de esos pleitos, con sus fechas terminales, es decir, el momento de empezar el pleito, el proceso, y el momento de pronunciar la sentencia definitiva el juez metropolitano. Con la ficha completa catalográfica, el resumen del pleito, su contenido, los actores principales que intervienen en él, la asignatura completa donde se encuentra en el archivo, es decir, Archivo General del Arzobispado de Sevilla, sección Justicia, y dentro de la sección Justicia, la serie Apelaciones, porque ya sabéis que se trata de pleitos apelados, como dice la misma ponencia, la misma comunicación. Y al final se consigna un dato muy interesante, que es el legajo donde está el pleito y el número que le corresponde dentro del legajo. De esta suerte, el investigador que acude al archivo personalmente o a través de una comunicación por escrito, por ejemplo, pues le bastará con ofrecer esos datos e inmediatamente le será posible localizar el documento que desea, la pieza, el rollo, el proceso o el expediente que le interese. Esto, bajo el punto de vista archivístico, creo que es muy interesante y puede ser que aquí esté el mérito principal de mi comunicación, o sea, abrir esos horizontes a posibles investigadores. Como es sabido, y vamos a hacerlo a guisa de introducción brevísima, la diócesis de Canarias fue creada por el Papa Luna, el Papa Benedicto XIII, Papa Luna, por la bula Apostolatus Officio a principios del siglo XV, el año concretamente el 7 de julio de 1404. Se fijó al principio como la capitalidad de la diócesis en Lanzarote, con el título canónico de San Marcial del Rubicón. El traslado a Las Palmas tuvo lugar en este mismo siglo, pero al final, en tiempos del pontificado del Papa Sixto IV, concretamente el año 1483, y desde su erección quedó enclavada dentro de la provincia eclesiástica de Sevilla, de la cual forma parte como sufragánea. Según el derecho canónico, el ordinario del lugar ejerce la jurisdicción plena sobre el territorio diocesano. Gobierna su diócesis con poderes omnímodos. Ya sabéis que la organización de la Iglesia es de tipo monárquico, y entonces el obispo es el monarca en su diócesis. Gobierna la diócesis, la gestión de gobierno la lleva a través del vicario general, y la de justicia por medio del juez eclesiástico, que en el argot eclesiástico o en el término canónico recibe el nombre de provisor. La única limitación que tiene el prelado, o sea, el ordinario del lugar o el obispo en esta administración de justicia, es la posibilidad de que sus súbditos, sus feligreses, diríamos, puedan recurrir en alzada, en recurso de apelación, ante el Tribunal Metropolitano, y concretamente en nuestro caso al Tribunal de Sevilla. Resulta obvio que, dada la tardía creación del Obispado de Canarias, aunque desde el principio existieran los casos de procesos o causas de apelación llevadas al Tribunal Metropolitano, y aquí está precisamente el archivero de la Catedral de Canarias, que podrá quizás confirmarnos el hecho, es cierto que hasta el año 1594 no llegan con carácter regular y permanente, y sobre todo, la afirmación es válida, no se conservan, repito, no se conservan con carácter regular y permanente en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla. La razón la apunté al principio, tal vez la tardía creación del Obispado de Canarias, tal vez también la excesiva distancia, pero sobre todo, no lo olvidéis, que el Concilio de Trento es el que regulariza el funcionamiento de las curias episcopales, el que las pone en función, el que establece su ordenamiento jurídico, y entonces, al determinar ya por obligación la residencia episcopal, hace que los obispos ya organicen sus curias y en su doble vertiente, la de gobierno a través del vicario general y la de justicia a través del provisor. Se comprende, pues, que las apelaciones empiecen a llegar a las sedes metropolitanas con mayor frecuencia a partir del Concilio de Trento, que, como sabéis, fue promulgado en España por una real pragmática de Felipe II del año del 12 de julio de 1564. La promulgación del Concilio de Trento no hizo sino dar carácter jurídico y legal obligatorio a las normas del Concilio de Trento en España. La aplicación concreta ya era otra cosa. Eso había que darle un cierto rodaje que vino a través de la celebración de los concilios provinciales a nivel de provincias eclesiásticas y de los sínodos diocesanos a nivel de diócesis. Y esto debido siempre al celo de los obispos llamados reformadores. Estos obispos, con un tesón verdaderamente encomiable muchas veces, van aplicando a su diócesis las normas del Concilio de Trento, que si fue, diríamos, motor de la vida de la Iglesia, importantísimo bajo el aspecto dogmático, no lo fue menos bajo el aspecto disciplinar. En este sentido, en las sesiones 24 y 25 organiza la Administración de Justicia, suprimiendo casi todos los tribunales extraños que proliferaban en la Iglesia con anterioridad y centrando la Administración de Justicia en torno a la jurisdicción ordinaria del prelado, o sea, del obispo, los metropolitanos y el tribunal, o sea, la persona del Santo Padre, del Papa, a través de su nuncio en España, o sea, en los diversos países, con carácter general. Así que quedaron suprimidos de ley ordinaria casi todos los demás tribunales, y es a partir de entonces cuando ya se concibe que empiecen a fluir con mayor regularidad las apelaciones a los tribunales metropolitanos. Tengo como segundo punto de mi comunicación uno llamado precisiones metodológicas, Creo que en aras de la brevedad lo voy a suprimir, pero he de decir, no obstante, que esta sección o esta serie de apelaciones de pleitos al Tribunal de Sevilla, de Metropolitano de Sevilla, forman una subserie o una serie dentro de la gran sección de justicia del Archivo General del Arzobispado, que consta de más de 4.000 legajos. Y esta serie de apelaciones costará por 200 o 300 legajos. Y la subserie de legajos de Canarias, que es lo que nos interesa a nosotros ahora en este momento, está integrada por 42 legajos en total. Están ordenados ahora mismo por orden cronológico. Y consta, existe un fichero que tiene donde constan las fechas terminales, pero la documentación no está ordenada internamente dentro del legajo o pieza archivística. Hace unos años, precisamente aquí al tercero de los coloquios de historia canaria americana, dos señoritas, Ana María Prieto y María Dolores Fuentes Bajo, presentaron una comunicación que titularon más o menos el título de Documentación Eclesiástica Canaria en el Archivo del Arzobispado de Sevilla. Me parece que ese es el título. Lo digo, me parece, porque a pesar de que trabajaron incluso bajo mi dirección casi siempre, al final, lamento decirlo aquí, en el Arzobispado, en el Archivo del Arzobispado, no hay ni siquiera una copia del trabajo de estas jóvenes. Muy meritorio, por cierto, pero que al adolecer del defecto o del olvido que voy a decirles ahora, pues se les hace prácticamente inservible. Es el siguiente, que estas chicas ordenaron la documentación, o sea, hicieron la selección, la descripción documental, tomándola por un orden riguroso cronológico, pero al final se olvidaron, creo que sería olvido, de poner la asignatura dentro del legajo y de los expedientes, con lo cual el uso posterior de la documentación por investigadores pues ha hecho que ya muchos se hayan desordenado y cueste ahora buen trabajo muchas veces localizar los expedientes o las causas. Esto se evitará en el futuro cuando yo logre terminar el catálogo completo de estos legajos, de cuya muestra les ofrezco al final precisamente la catalogación completa de todos los pleitos que yo traigo aquí, que han sido ya fichados, incluso signaturados con esos elementos de que les dije al principio: archivo, sección, número del legajo y número del expediente. Así que de esa forma ya no será posible desordenarlo, y si se desordenan, como tienen la asignatura completa, será más fácil conseguir su individualización. El trabajo queda limitado, como dije al principio, a la fecha de 1650. La fecha, y se extenderá en breve a todos los fondos, cuando tan pronto como sea posible, con lo cual tendremos una catalogación completa de toda esta documentación. Tipología documental de los pleitos apelados. Estoy hablando con mentalidad de archivero y por consiguiente no sorprendan ustedes que emplee estos términos. Voy a omitirla también, dado que no tenemos tiempo. El que haya tenido en sus manos un proceso, pues le será fácil concluir o conocer, diríamos, cuál es la tipología de los documentos que se incorporan a un proceso. Son desde la cabeza del expediente, que puede estar formada por una instancia, una presentación de un procurador que hace exposición del tema o de la causa ante el juez metropolitano o subalterno, sufragáneo, hasta ya las pruebas, declaraciones testificales, las pruebas que se aportan para en defensa o para probar la razón que le asiste, las contrapruebas, o sea, los cargos y los descargos, después los documentos que pide el juez que se aporten a su vez, y al final la sentencia. He observado, como cosa muy típica de estos autos, y eso sí he de decirlo aquí, que casi todos los procesos apelados, casi todos, tienen, al terminar el proceso local aquí en Canarias, se dice siempre Canaria, o sea que entonces el término en plural no lo usaban. En Canarias, pues decían, inmediatamente el procurador de la causa del condenado, de la parte condenada, apelaba al Tribunal Metropolitano de Sevilla si no estaba conforme con la sentencia, como es natural. Si era condenado no podía estar conforme. Pero, y es lo interesante subrayar, casi siempre solían interponer el recurso de fuerza ante la audiencia, que es lo que se llamaba acudir a la audiencia por vía de fuerza. Es decir, que presentaban un escrito ante la audiencia de aquí de Canarias diciendo que habían sido agraviados por el provisor y por consiguiente que se sentían, diríamos, perjudicados judicialmente. La audiencia examinaba el caso y dictaba un auto diciendo si efectivamente había habido fuerza o no había habido fuerza. diréis que esto importancia tiene. La tiene al tratarse de pleitos eclesiásticos, puesto que en la ley las leyes canónicas estaba terminantemente prohibido eso. Esto es una de las facetas de los brotes del llamado regalismo jurídico que tantas repercusiones tuvo en Indias y que, como veis, aquí también en Canarias, tal vez por la misma motivación que en Indias, también florece, que es quitar la distancia al tribunal de segunda instancia, al de apelación. O sea que la parte condenada quiere buscar la protección de la autoridad civil a pesar de que las leyes canónicas lo prohíben, lo cual incurría, diríamos, en un desafuero desde el punto de vista eclesiástico. La tradición documental con que nos han llegado estos documentos, es interesante también decirlo, pues se comprende que se conserven en Sevilla los originales de los autos tramitados aquí, actuados aquí en Canarias, puesto que eran elevados allá. Digo, más que los originales, los traslados autorizados de los autos, porque el procurador, cuando terminaba el proceso, pedía oficialmente al provisor que le diera un traslado autorizado, o un tanto autorizado, o sea, una copia notarial de los autos. Entonces, esos son los que se conservan allí en estado de copia. Y en cambio, se conservan en estado original lo actuado allí. Desde el momento que se presenta la causa ante el Tribunal Metropolitano, naturalmente los pleitos, toda la documentación que está allí es original. Así que tenemos tradición documental, copias en lo relativo o traslados en lo relativo a lo actuado en Canarias y originales en todo lo relativo a lo actuado ante el Tribunal Metropolitano. En cuanto a la conservación de esta documentación, también interesante decirlo que es bastante lamentable y lo es por dos razones. Primero, así lo interpreto yo, dada mi larga experiencia ya en Sevilla, por la humedad del barco que trasladó a los autos. La excesiva humedad, el vaivén de las olas, muchas veces se mojaban, lo sé también por el archivo de India, ¿no?, donde tenemos mucha documentación manchada por la humedad, la misma causa. Y también, en segundo lugar, también hay que decirlo, por la excesiva humedad ambiental que ha habido en el Archivo General del Arzobispado, donde esos pleitos se han conservado sin usarse para nada a través de los siglos, hasta que ahora ya la moderna investigación histórica está acudiendo a su estudio. O sea que, y muchos se encuentran en estado verdaderamente lamentable, o sea, podríamos decir irreversible. Otros no, otros una letra bastante caligráfica, muy buena, procesal, pero bastante buena a estas alturas que estamos estudiando, o sea, hasta 1716. Luego vendrá ya otra letra más moderna. Y pasamos al tema central de la comunicación. Problemática de los pleitos apelados. Es muy varia. Si quisiera resumiros el amplio abanico o el espectro de la problemática que se toca en los pleitos, os diría que toca todos los temas que caen dentro de la jurisdicción eclesiástica. Y diréis vosotros, pues son pocos. No, en aquella época, hasta el siglo pasado por lo menos, ya sabéis que bajo la jurisdicción eclesiástica caían muchos temas que hoy son materia normal de la jurisdicción civil, que hoy se tramitan en los juzgados civiles. Entonces tenían su cauce normal en la jurisdicción eclesiástica. Entonces hay pleitos de carácter civil, que son, por ejemplo, pues reclamación de deudas, provisión de capellanías, pleitos por derechos sucesorios, que sé, todas estas cosas de tipo civil, donde no hay ningún delito de por medio. Y en cambio son pleitos de carácter penal o causas criminales las que llevan consigo algún delito cometido por eclesiástico o relacionado con eclesiástico o cometido en lugar sacro, lugar sagrado. Por ejemplo, la violación del derecho de asilo ya convertía eso en un pleito sometido al juez, al provisor. Entonces, la blasfemia, el escándalo público, la bigamia, el incesto, el adulterio, los delitos de religión de que ha hablado antes el compañero, mil temas de delitos que hoy escapan a la jurisdicción eclesiástica, entonces tenían su campo propio en la jurisdicción, en los tribunales eclesiásticos. Por consiguiente, no hemos de sorprendernos que sea tan variada la problemática que tocan estos pleitos. Entonces, dada la variedad de estos pleitos, pues no he tenido más remedio que hacer parcelas, o sea, hacer grupos. Y entonces he hecho dos grandes grupos: pleitos civiles y causas criminales. Eso es natural. No tiene nada que ver una cosa con otra, aunque la tramitación sea la misma. La terminología difiere un poco, porque por lo general he observado que cuando es una causa criminal hay una sentencia, y cuando es un pleito civil suele dictarse la sentencia por vía de auto, o sea, con la tipología documental de un auto. Pero vamos, esencialmente, en cuanto a las demás cosas, también se diferencian en los cargos y descargos. En toda causa criminal tiene que haber descargo, en cambio en las causas civiles, en los pleitos civiles no los hay. Entonces, repito, he hecho estas dos grandes divisiones. Y la gama de los pleitos civiles es tan grande también que no he tenido más remedio que agruparla en varios grupos, de los cuales iré resumiendo a grandes rasgos enseguida. Primero, pleitos relacionados con el ejercicio de la jurisdicción ordinaria del obispo. O sea, ejercicio de la jurisdicción ordinaria, allí donde el obispo actúa por derecho propio, diríamos. Entonces, estos son, pues por ejemplo, la provisión de un beneficio eclesiástico, la creación de una parroquia, la delimitación de los límites parroquiales, el permiso para conservar la Eucaristía en un templo. Esos son ejercicios, pleitos muy frecuentes con el cabildo catedral, que eran muy frecuentes en aquella época, en todos los cabildos de España, no solamente aquí, en todo. Entonces, esos son pleitos, diríamos, que rozan directamente el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica. Problemas, por ejemplo, de órdenes sagradas, que las confiere el obispo. Luego, son temas que caen dentro de este primer apartado que he seleccionado aquí, he formado. Entonces, el primero, por orden cronológico que tengo aquí anotado, es el pleito suscitado por la creación del beneficio curado de Tegueste el Viejo. Tegueste, ya estamos, diríamos aquí, con unas toponimias suficientemente conocidas por vosotros. La fecha inicial de este pleito es el 7 de enero de 1605, y sus promotores fueron los beneficiados de la iglesia parroquial de la ciudad de San Cristóbal de Tenerife. En concreto, resumiendo, y no voy a leer porque entonces nos eternizaríamos, la esencia de este pleito es que los habitantes de Tegueste, Tejina y Punta Hidalgo, en la documentación dice siempre Texina, o sea, la X en lugar de la J, pues los habitantes de estos tres lugares acuden al obispo pidiéndoles que sean desglosados de la jurisdicción de la villa de las parroquias matrices de San Cristóbal de Tenerife, San Cristóbal, o sea, de la Laguna, San Cristóbal de la Laguna de Tenerife. Entonces, naturalmente, se establece un pleito. Y es interesantísimo la aportación de datos que estos buenos hombres feligreses aducen para convencer al obispo de que ellos necesitan una parroquia propia, o sea, un curato propio, un beneficio propio, como se dice en los términos estos. La riqueza informativa es sorprendente. Incluso aportan el censo de población. Ya tenemos documentos aportados de interés, por ejemplo, para la demografía local. Y dicen ellos que son, por lo menos dicen ellos, 130 vecinos antes más que menos. Más del doble, 57 vecinos, los cuales, con las mujeres y los niños, montan 250 ánimas. O sea que son 57 vecinos, las mujeres y los niños aparte, pero sumados todos, más de 250 ánimas. Esto lo hacen por vía documental, o sea, en el censo de población. Pero es que cuando pasan a la prueba testifical, empiezan a declarar testigos y testigos del pueblo y dicen que no es que sean 57 vecinos, es que son más de 130 vecinos, dice antes más que menos. Y además aportan los datos concretos de lo que pagan en rentas decimales, con las cuales dicen que es muy bastante para mantener al beneficiado, o sea, al cura, como diríamos hoy, al párroco, muy, muy bastante, que dicen que están dispuestos a mantener los gastos de la iglesia. Incluso nos hablan de la antigüedad de la iglesia y que no quieren ser bautizados ni acudir a los curas de la iglesia de San Cristóbal de la Laguna, porque, claro, está muy lejos, y ellos se consideran con derecho a tener cura propio. La otra parte, naturalmente, quiere convencer al obispo de lo contrario, de que son lugares insuficientes, pequeñísimos, que no tienen dotación bastante para el cura y que, por consiguiente, que no se debe acceder a sus peticiones. Entonces viene la sentencia del obispo y resulta que, para sorpresa nuestra, condena, o sea, sentencia a favor de la feligresía, de las pretensiones de los beneficiados de San Cristóbal de la Laguna. Es decir, que niega a los vecinos de Tegueste y los demás lugares el derecho a tener parroquia propia. Entonces ellos no se dan por vencidos y inmediatamente trasladan el asunto al Tribunal Metropolitano de Sevilla. Y allí para sorpresa nuestra también, el juez metropolitano sentencia confirmando la sentencia del obispo o del provisor de Canarias y condenando a estos vecinos de estos pueblos, de estos lugares, Tegueste, Tejina y Punta Hidalgo, a tener parroquia propia. No, perdonen la una ausencia. El metropolitano de Sevilla precisamente da la favor, anula la sentencia del juez de Canarias y reconoce a estos vecinos el derecho de contar con parroquia propia. Y termino este inciso sobre ello diciendo: con la sentencia del juez metropolitano de Sevilla tendremos documentada la fecha de nacimiento de una nueva parroquia en Canarias, y los historiadores locales, digo, tendrán la respuesta a este interrogante. O sea que es muy posible que, gracias a esta sentencia de 1603, pues tengamos la fecha exacta de la erección canónica de jure, no de facto, de estas parroquias desmembradas, de estas parroquias desmembradas de las de La Laguna. Otro pleito que tengo aquí anotado es la provisión de un beneficio curado en Santa Cruz de Tenerife. Lo resumiré también enseguida. El rey había presentado al licenciado Nicolás de Ocampo para un beneficio en Santa Cruz de Tenerife. Este buen señor se presenta al obispo y con la real cédula o la real provisión de nombramiento para pedir que sea colado en el beneficio, o sea, que le dé la colación canónica, que es el título jurídico para poder tomar posesión. Pero el obispo le dice que no basta con la presentación del rey, que necesita someterse a un examen de aptitud o de suficiencia determinado por el Concilio de Trento. Entonces el concilio le obliga, el obispo le obliga a examinarse de teología, de moral, y resulta que, como ahora, por ejemplo, esto que estamos viendo a nivel universitario y de docencia, no fue reconocida su actitud. Entonces le reconoció por falta de idoneidad y lo rechaza. El obispo rechaza al licenciado Campo para la provisión de ese beneficio para el cual había sido presentado por el rey. Entonces el licenciado Nicolás Ocampo recurre ante el Tribunal Metropolitano de Sevilla, y aquí se produce la sentencia al revés que la habíamos tenido en el caso anterior, que el juez metropolitano de Sevilla desestima las razones alegadas por el obispo y le dice que le dé la posesión, la colación y la canónica posesión del beneficio para el cual había sido presentado por el rey. O sea que tenéis un caso de divergencia de criterio en los dos jueces. Otro pleito muy interesante que esta mañana en la otra sala casi han tocado temas parecidos es la creación del beneficio curado del lugar de Arafo. Es un caso parecido. El lugar de Arafo, los habitantes del lugar de Arafo acuden al obispo a pedirle que su lugar tenga beneficio propio y que tenga el derecho de conservar el Santísimo Sacramento y de tener su cura propio. Entonces, este está en lugar de Arafo, lo digo yo aquí, claro, vosotros sois casi todos aquí, no es necesario decir lo que está en Tenerife. Pero entra en colisión con el pueblo o la parroquia a la cual pertenecía ese lugar, que era el lugar de Guimar. El beneficiado, o sea, el cura de este pueblo, se opone a las pretensiones de Arafo y dice que no, que el derecho le asiste a él y que esos vecinos deben seguir asistiendo allí. Pero los vecinos apelan al obispo, o sea, presentan pruebas, dicen que sus hijos se han bautizado siempre en la iglesia de Santa Ana, de allí de su pueblo, y que no tienen por qué acudir a la iglesia de Guimar. No contentos con las pruebas documentales, los vecinos de Arafo presentaron testigos para demostrar que en la iglesia de la Candelaria se habían bautizado siempre sus hijos, que es la iglesia de Arafo, la de Santa Ana era la de Guimar, y que a ella asistían a misa y que en ella recibían los sacramentos. Por consiguiente, lo que pedían era el reconocimiento canónico de la existencia ya de esa iglesia, con párroco propio. Entonces, los de Guimar contradicen el hecho, y el obispo sentencia a favor de los de Guimar, diciendo que los de Arafo no tienen el número de vecindad suficiente para atender a un beneficio propio, a un cura propio, y que no, y les niega la licencia para conservar el Santísimo Sacramento. Por consiguiente, que tienen que trasladarse, diríamos, para oír misa y recibir los sacramentos al pueblo de Guimar. El obispo, además de sentenciar eso, dispuso que se hiciese una información in situ, o sea, en el lugar, trasladar ya al visitador de la diócesis llamado Tomás Díaz de Mellinas, y este informa en el mismo sentido, de suerte que se llega a la sentencia de la cual recurren los perjudicados ante el Tribunal Metropolitano. El resultado final no lo conocemos porque, precisamente lo digo aquí, faltan los últimos folios del pleito. Pero yo termino diciendo también que hubiera sido penoso, parece ser que así fue, que los vecinos de Arajo, que con tanta intensidad, con tanto interés y tesón, solicitaron iglesia propia, o sea, parroquia propia, no lo hubieran conseguido. Parece ser, por las informaciones que he recibido aquí de locales, de historiadores locales, que no lo consiguieron. Ahora viene... ¿Cómo? ¿Ya es la hora?
Sí.
Uy, entonces... Bueno, pues entonces voy a enumerar materialmente los pleitos que tengo aquí en eso y se acabó. Tengo un pleito que es curiosísimo por la visita de los libros del cabildo de la catedral, o sea, el cabildo con el obispo. Dice que con gran fuerza les ha obligado a llevarle los libros para visitarlos en su casa, contra toda costumbre y derecho. El pleito es muy largo y se da el caso incongruente de que el mismo cabildo aquí apela ante la audiencia y presenta el recurso de fuerza. O sea que, si lo hacen los seglares, imagina ahora, si estaba mal en el caso de los seglares, en el caso de los canónigos del cabildo sería mucho peor. Otro pleito que tengo aquí anotado es por la provisión de patronatos y capellanía. Estos tengo muchísimos, muy curiosos también, porque aportan los testamentos con inventario de bienes, las cargas, los lugares donde eso, y nos dan datos curiosísimos para la historia local de los pueblos, ¿no? Los inventarios de las parroquias, de los bienes artísticos que había en la ermita donde se servían, las cargas de la capellanía, quienes las levantaban, por qué tenían que eso. Ah, tengo aquí el doctor Silo, que fue un beneficiado de la catedral, que es curiosísimo. Esto da motivo y será motivo quizás para una comunicación yo solo, porque este hombre debía estar enfermo mentalmente, era beneficiado de la catedral y no levantaba las cargas de su capellanía, que eran 4 misas a la semana, porque estaba enfermo mental, y como prueba de su enajenación mental se aportan dicen los testigos, entre ellos un médico, el doctor Silos había puesto en las tablillas donde se fija la lista de los excomulgados en la iglesia, en la catedral, había puesto el nombre del Papa y el del Obispo entre los excomulgados, y que se firmaba a sí mismo Sumus Pontifex, o sea, Sumo Pontífice, y que había excomulgado al Obispo porque le había retenido las bulas de la provisión del Obispado aquí de Canarias para él. O sea, pero hay otro dato curiosísimo en favor de la enajenación mental y que le da actualidad a este proceso, que es que este hombre dice que tenía comunicación con los astros y que venían gente de otros planetas aquí, y que los astros se mezclaban unos con otros. O sea que estamos ante la presencia de los ovnis con 3 siglos de antelación. Bueno, pues naturalmente recurre al Tribunal Metropolitano de Sevilla y da la casualidad o la esta de que el contrincante desiste, y entonces el juez metropolitano, seguramente porque estaría ya muy anciano en razón de su enfermedad, dice al obispo que haga justicia según procede, según convenga. Claro, como se había retirado el contrincante, pues la justicia sería dejar que el pobre hombre terminara sus días cuando Dios le llamara. Luego, tengo aquí un grupo de capellanías relacionadas con India, bien porque sus fundadores residieron en India, bien porque dejaron mandas aquí en la catedral o en iglesias de las islas. Otra clase de pleito muy interesante es por nulidad de profesión religiosa. Es un dato curioso. Tengo 2 o 3 de nulidad de profesión religiosa y ninguno de separación matrimonial. Ahora que se dan tanto las nulidades matrimoniales y tal, ni uno siquiera de separación matrimonial. En cambio, hay 2 muy curiosos de nulidad de profesión religiosa. De una monja, sobre Estefanía, de Santiago, que dice que fue obligada a profesar por su hermano por un miedo mortal, porque incluso la azotó, para alzarse él con su herencia, con la herencia familiar. Y la obligó a decir que tenía 16 años cumplidos, cuando en realidad le faltaban 2 años y 2 meses para cumplirlos. Claro, en esa diferencia está el quid de la cuestión, porque el Concilio de Trento declaraba nulas las profesiones canónicas si no tenía el novicio o novicia 16 años cumplidos. Entonces, sobre Estefanía monta su defensa jurídica en ese hecho. Y como prueba fuerte, diríamos, documental, dice que su hermano llegó en su alevosía a arrancar las hojas de los libros bautismales donde estaba escrita su partida. Efectivamente, el obispo o el provisor manda que se vayan aquí a la catedral, usted lo puede comprobar, y que se revisen los libros. Y dice, efectivamente, falta la hoja donde debía estar asentada la partida bautismal de Sor Estefanía. Entonces, claro, condenan a su hermano, pero él acude a Sevilla, en fin, se complica la cosa como... Tengo dos causas de nulidad de varones, de dos frailes, agustinos los dos. Y uno muy curioso, porque es que había chocado aquí con un cacique de la época, un oidor de la audiencia, que le había acusado de haber incendiado la audiencia y de muchos crímenes. El pobre tuvo que salir huyendo a la península. Este es Fray Juan Bautista de Montoya. Pues al final el juez metropolitano de Sevilla declara nula la profesión religiosa por miedo mortal, puesto que el otro le había amenazado con matarlo si seguía aquí en la isla, y como había tomado profesión durante esa situación, pues anularon la profesión religiosa. Dos pleitos muy curiosos, ilustrativos de la historia local de aquí, de sobre todo la historia artística, son unos llamados por la posesión y asiento sobre las sepulturas en las iglesias. Ya sabéis que antiguamente la gente se enterraba en las iglesias, y entonces sobre la losa sepulcral los familiares se ponían a oír misa. Y esto da motivo a unos pleitos curiosísimos, uno de los cuales incluso aporta los documentos, los planos de la iglesia y el nombre del arquitecto que hizo las capillas, la separación de la... Esto es concretamente en el lugar de Garachico, donde se da la aportación y el nombre del arquitecto con los planos. Aquí concretamente lo dice el arquitecto Martín de Andújar, no sé si será conocido aquí a nivel... Después, las causas criminales. Tengo una por incesto, otra hay contra el por insultos gravísimos entre clérigos, porque un clérigo le dijo a otro en medio de la iglesia, nero, o sea, negro, lupus, lobo, ladrón, qué sé yo, todas las cosas que le dijo allí en público. Y dice que el que se las dijera en latín no era obstáculo para el escándalo, puesto que todos los que estaban allí sabían latín. Por consiguiente, el escándalo fue muy grande. Bueno, hay otra causa criminal que es muy interesante también, y esta es por la motivación ya religiosa, para que vea que el abanico es amplísimo. Hay un licenciado aquí, Gonzalo de la Peña, que era beneficiado de La Gomera y vicario de la isla de La Gomera, que acusó a un feligrés suyo de mulato, de negro moro, de moro de Granada, en fin, que seguía practicando la secta de Mahoma, etcétera, etcétera, de cristiano nuevo, etcétera. Entonces eran de las ofensas mayores que se podían hacer a una persona. Entonces este individuo le acusa criminalmente, pasa a la cárcel el acusado, doctor Gonzalo de la Peña, y consigue, apelando a Sevilla, que también confirmen allí la sentencia, pero la mitigan, porque el juez de Canarias condena al doctor Gonzalo de la Peña a la privación, a la suspensión a divini, o sea, no podía celebrar la Santa Misa nunca, ni confesar, ni predicar, pero además al destierro de la isla, y a 10.000 maravedíes y no sé qué de la buena moneda de aquí de la isla. O sea, casi siempre se nombra la moneda. Entonces, y a pedir perdón públicamente al agraviado ante 6 personas, 3 legas, o sea, seglares, y 3 eclesiásticos elegidos por él. El tribunal de Sevilla, diríamos, casa un poco la sentencia y mitiga un poco la pena. Le levanta el destierro, pero dice que públicamente que aquel señor no es ni cristiano viejo, ni moro, ni nada que se le parezca. O sea que sale por la integridad de su... Y finalmente tengo lo que les dije al final, lo de la descripción catalográfica de los pleitos. Os voy a leer uno, y este es el modelo de todo y se acabó. Son 30 y tantos los que tengo aquí relacionados. Número 1, 1500, o sea, las fechas extremas, la inicial y la final del pleito. Número 1, 1595, octubre 19. El lugar, Gran Canaria, o sea, fecha tópica y crónica. Después, fecha terminal, 1597, mes, febrero, día 15, y fecha terminal, Sevilla, o sea, apelado. Contenido, testimonio de un proceso que se ha seguido en la audiencia eclesiástica de esta isla de Canaria por Alonso Gómez Castrillo, vecino de Galdar, me parece que tiene aquí, ¿no? Galdar, sobre el patronazgo de la ermita de Nuestra Señora de la Encarnación, que está entre Guía y Galdar. Es un pleito también interesante al que esta mañana... Pongo debajo, sin foliar, y entre paréntesis yo he contado por mi cuenta los folios y pongo 116 folios y el estado de conservación del proceso mal, y luego la asignatura completa, archivo general del arzobispado, justicia, legajo 1831, número 1, y así los demás. Y gracias por vuestra atención, y perdone que la haya cansado.